Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana me encuentro con Alfredo Pinto. Alfredo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora tenemos un nuevo tema que pues también promete ser interesante como cada semana, espero. Que esperamos que les sea de su agrado como en otras ocasiones.
Y esta semana además tenemos a un invitado que esta es la segunda vez que viene, pero ustedes no se van a enterar jamás. Con nosotros está Adán Alvarado. Adán.
¿Qué tal? Muchas gracias por volverme a invitar. Estuvo muy interesante la vez pasada y gracias por darme la oportunidad de deshacernos de los errores.
Ok, para poner en contexto, esta es la segunda vez que grabamos este podcast porque el otro podcast tuvo problemas muy serios de audio. Y pues no se pudo recuperar, así que lo vamos a volver a hacer. Es por si de repente hacemos alguna referencia extraña, entiendan que todo esto ya lo dijimos y pues lo estamos repitiendo. Y pues va a salir un podcast nuevo en esta ocasión. Y bueno, el tema de esta semana, ¿cuál es, Alfredo?
Sí, hoy estaremos hablando acerca de la seguridad. Y tanto vamos a tocar el tema a la hora de programar, seguridad cuando programamos, como también un poquito de infraestructura. ¿Qué cosas básicas al menos debemos de tener para guardar la seguridad? Y complementaremos un poquito más también con el aseguramiento de la seguridad en base de datos.
Ok, entonces seguridad. Seguridad en cuanto a pues infraestructura, en cuanto a software, en cuanto a seguridad. Vamos a hablar de seguridad, no seguridad informática, no en sí la seguridad que se requiere para que un sistema operativo sea seguro, sino la seguridad que nosotros como developers podemos implementar, con la que podemos trabajar y la que tenemos que tomar en cuenta. ¿Con qué te gustaría comenzar, Adán?
Yo creo que una de las causas más importantes cuando una empresa entra al mundo de las tecnologías de información es si deciden invertir en seguridad o no. Yo creo que estaba leyendo un artículo una ocasión anterior de que en Estados Unidos se perdieron 400 mil millones de dólares por problemas de seguridad informática. Y hay muchas capas en donde tú puedes implementar la seguridad, pero una muy grande, como lo comentabas, es el software. Mantener las versiones actualizadas, tener librerías actualizadas también y procesos que te permitan establecer protocolos de seguridad. Por ejemplo, que todos tengan un password manager, que auditen las librerías que tienen instaladas en su código fuente. Y no solo eso, yo creo que también influye mucho en que tu sistema operativo esté actualizado, tenga todos los parches, porque también puede ser un vector de ataque.
Ok, ahí podemos comenzar con el tema de permisos de usuarios. ¿Cómo manejar los permisos de usuario a nivel de infraestructura, a nivel de proyecto? ¿Por qué? Me refiero a permisos de usuario dentro del equipo técnico. Porque, ¿de qué manera una compañía, cuando está administrando un equipo de trabajo, puede garantizar que si alguien se va de ese equipo, se va de esa organización, esta persona ya no va a tener acceso a ese proyecto o a esa infraestructura? Háblese de los servidores en AWS, háblese de las bases de datos o incluso del contenido en los repositorios de Git o de lo que estén manejando. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Podemos manejar esquemas organizacionales como nos sugiere AWS, por ejemplo, que ya nada más con utilizar un sistema como AWS o como Azure o como alguno de estos sistemas de infraestructura en la nube, ya tenemos un poco resuelta la capa de cómo manejar los permisos de los usuarios dentro del equipo técnico. Y así nos podemos asegurar que cuando alguien deja una compañía, listo, ya no tiene permisos. ¿Y por qué es importante asegurarse de que estas personas que ya no son parte del equipo no tengan permisos al proyecto? Y no es porque desconfiemos directamente de esa persona, sino porque esa persona va a entrar en un ambiente en el que ya no tiene que preocuparse por la seguridad de este proyecto, y todas las llaves que tenga instaladas en su computadora, todas las, no lo sé, simplemente las llaves SSH que pueda tener instaladas en su computadora, tal vez comience a utilizarlas dentro de redes que ya no son confiables para el entorno del proyecto. Entonces, esta persona de alguna manera está cometiendo alguna falla de vulnerabilidad, pero no de forma directa, no de forma intencional. Simplemente él ya no es parte del equipo, ya no tiene que preocuparse por eso. Nosotros como administradores del proyecto, los que somos parte del equipo, sí tenemos que hacerlo. Y bueno, hay todo un montón de estrategias que se pueden utilizar, pero es importante comenzar por ese punto, que las personas que alguna vez tuvieron privilegios dentro del proyecto dejen de tenerlos una vez que dejen de ser parte del proyecto. Esa es una primera capa de seguridad que se puede cubrir. Y hay mucho que se puede hablar de ese tema, nada más.
Sí, de hecho, en empresas grandes, cuando te audita una empresa externa, el departamento de informática, una de las cosas que te piden es que tengas muy bien definidos tus ambientes de trabajo. En este caso, que tengas tu ambiente de producción y tu ambiente de desarrollo, donde tienes tanto staging y develop. Y una de las consignas es que ningún programador puede tener acceso al ambiente de producción. Tú, cuando tienes algo listo para instalar, creas este paquete de instalación, se lo pasas a una persona de IT con un manual y esta persona va a instalar. Y el desarrollador jamás tiene acceso a producción. Te lo marcan así como que un checkbox muy específico y se aseguran precisamente que cualquier cosa que ocurra puedan no tengan ese riesgo precisamente de seguridad.
Sí, pero vale, eso está perfecto en empresas grandes o en empresas que tienen este tamaño de equipos. Pero hablemos de startups, de empresas pequeñas. O ni siquiera startups, simplemente algún proyecto pequeño dentro de una compañía grande, donde el equipo son 3 personas. Y yo he tenido bastante experiencia en ese tipo de proyectos. Sé que Adán también ha tenido experiencia en proyectos así de pequeños. Adán, ¿qué puedes decirnos de temas de seguridad en proyectos que son así de chicos, donde prácticamente la seguridad no es prioridad para el equipo en ese momento?
Yo creo que algo que me recuerda a eso es precisamente no hay un presupuesto para seguridad. Para muchas personas es como un pensamiento que viene mucho después de cuando estás desarrollando tu producto. Pero creo que si mantienes algunas buenas prácticas con el tema de desarrollo, lo mínimo que podrías hacer es mantener actualizadas las versiones de tu framework y mantener actualizadas las versiones de tus librerías que estás utilizando. De hecho, GitHub tiene un robot que analiza tus dependencias y las actualiza si alguna de ellas presenta alguna vulnerabilidad. Ya vemos que hay CVEs, que son reportes que la gente tiene para que las personas que encuentran algún problema en software puedan contribuir reportando eso. Y si tienes un poco más de presupuesto y si ya eres una empresa que lo puede solventar, pues hay también programas de recompensa donde tú das a conocer una vulnerabilidad que tú encontraste en algún aplicación en línea o aplicación de escritorio y la empresa que tiene ese software te otorga una suma económica por haber encontrado eso. Pero básicamente yo creo en el área de cuando el equipo es muy chico, lo mejor es tener como pequeñas prácticas que te van a ayudar a mantener por lo menos la seguridad en tu código. Y posteriormente, si tienes como alguna plataforma donde sea como servicio, como Amazon, utilizar lo que ellos te ofrecen, porque de ahí, digamos que en un futuro quisieras hacer transacciones monetarias entre individuos o empresas, ahí se necesita hacer un tipo de auditoría. Y si sigues las buenas prácticas del proveedor, te va a ser más fácil completar ese tipo de auditorías.
Ok, buenas prácticas en equipos pequeños es lo mínimo que se necesita para tener un poco de seguridad. Y es que en los equipos pequeños, pues hay que hacer un poco de todo. Hay que, incluso desde la parte de development, hay que administrar la base de datos, hay que administrar los servidores. Y muchas veces no son servidores instalados en una infraestructura como Amazon o como, no lo sé, Google, Azure. Son servidores instalados en un servidor virtual barato de $10. Llegan a ser proyectos así, así de pequeños muchas veces en los que trabajamos. Y no necesariamente por eso tenemos que relajarnos en el tema de seguridad. Se puede hacer algo al respecto. Se puede simplemente tener actualizado el servidor, actualizado el framework, actualizado todas las dependencias. Y con eso es ya un gran paso. Pero todavía se pueden hacer más cosas y ya entramos al área de desarrollo. Las prácticas que se hacen mientras se desarrolla un proyecto, que ahí también hay muchísimo que se puede hacer. Eso ya es directamente del lado de los programadores. Y yo creo que Alfredo ahí tienes mucha experiencia con esa parte.
Sí, de hecho comentaba que me tocó particularmente ver en un proyecto, era open source, que a la hora de grabar un artículo, el método que utilizaba para insertar era el mismo método que utilizaba para actualizarlo, y solamente él se diferenciaba por mandar una bandera de que estoy actualizando o estoy insertando algo. Esto viola un principio que se llama el de que tu método debe hacer una sola cosa y nada más, no debe de hacer múltiples cosas. Y algo que todo el mundo conocemos en el mundo de la programación para hacer el código simple, ¿quién iba a pensar que se iba a necesitar para seguridad? Porque precisamente tenía un problema de que tú le podías mandar la bandera como que estabas insertando algo nuevo, pero le mandabas el ID y le mandabas los datos para actualizar. Y por mala lógica que programaron, podías actualizar cualquier artículo que quisieras. Entonces, a veces hasta por las simples prácticas estándares de programación, te cuida incluso hasta la propia seguridad.
Es que los frameworks de programación, por ejemplo, ya tienen patrones de diseño que podemos seguir muchas veces. Y algunos de esos patrones no están bien definidos. Por ejemplo, me ha tocado ver que algunos ORMs tienen un método que se llama create, get or create, o cosas así, ¿no? Que tráete el dato o
El
créalo.
absurd.
Sí, entonces es como ese tipo de cosas hacen que el programador comience a creer que eso está bien, que ese tipo de prácticas están bien. Y creo que hay algunos escenarios en los que se puede tener un control sobre ese tipo de prácticas, no en todos, y definitivamente es recomendable que los métodos hagan una sola cosa, por ejemplo, seguir buenos patrones de diseño. Cuando comenzamos a hacer estos métodos gigantes, no únicamente estamos cayendo en fallas de seguridad, sino que estamos también haciendo un código inmantenible que posiblemente nos va a causar algún fallo que va a ser difícil de identificar. Por ejemplo, los famosos métodos de 500 líneas o prácticamente crear toda la lógica de una vista en un solo método, en lugar de crear clases o fragmentar estos métodos, ¿no? Y esto ya es un tema de patrones de diseño. Los patrones de diseño mal seguidos o mal implementados nos pueden ocasionar fallas de todo tipo, incluyendo fallas de seguridad, que ahí están. Otro tipo de fallas que suele ocurrir mucho es cuando, sobre todo en gente novata, cosas tan simples como guardar la contraseña en la base de datos, como manejar sesiones, no lo sé. En algún sistema que no esté pensado para sesiones o no manejar cache y estar haciendo peticiones constantemente al servidor y eso lo tumba y hace creer a la gente que hay un DDoS o simplemente eso hace más fácil un DDoS, que alguien encuentre algún endpoint que sepa que es pesado y diga, ah, de aquí me puedo colgar y te hace miles de peticiones a ese endpoint. No tener configurado algún tipo de capa de seguridad para antiataques de DDoS, tal vez con un SDN, tal vez con algún servicio que se encargue de hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente en el mal diseño de la aplicación, en alguna falla que cometas como programador, y que no sea necesariamente una falla de seguridad donde te vayan a hackear, donde se vayan a meter a tu base de datos, tan simple como eso, un endpoint pesado. muy pesado que esté expuesto y que no tenga ningún tipo de seguridad para bloquear peticiones múltiples, peticiones que se note que están siendo provocadas por un atacante. Y ahí te pueden tumbar el sitio.
Y mira, me recordaste también que había comentado de la primera vez que me hackearon una página web.
Ajá.
Que en sí era una aplicación muy sencilla, era como un buzón de sugerencias. En donde a veces tan sencillo como poner un query string, en donde ahí pones el ID y que no valides exactamente en el backend la seguridad de que si esa persona puede leer ese ID. Era tan sencillo como consulta una sugerencia que ya tú mismo creaste. Eso se suponía que debería de hacer. Pero como las sugerencias tenían que ser revisadas, no se publicaban inmediatamente e incluso había unas que no se publicaban. Pero por no poner un código que validara los permisos, las personas podían, era un autonumérico, así es que podían ponerle ID 1, ID 2, ID 3, ID 4 y podían ver todas las sugerencias. O sea, algo hasta con esa sencillez que tal vez no pudiera parecer muy grave, pero está faltándote a la seguridad.
No validar los permisos de un usuario, ¿no? Tener todo ahí disponible en los endpoints. Que nada más con que te sepas el ID, ya te puedas meter. Recuerdo que en algún proyecto que vi, no era mío, era un proyecto de unos compañeros. Los IDs los cambiaron de IDs numéricos a IDs creados por hash, alfanuméricos. Precisamente porque no querían que la gente tuviera la capacidad de deducirlos nada más porque eran números continuos. Uh-huh. Y dije, ok, eso tiene un sentido, pero para la base de datos indexar IDs no numéricos es un poco más pesado que manejar tablas hash. Entonces, ¿por qué en lugar de que su seguridad sea que la gente no puede deducir IDs nada más porque son IDs continuos, no simplemente ponen una capa de seguridad? En donde si ese ID no te pertenece a tu usuario, no le pertenece a tu usuario, no puedes hacer nada con él. Y así da igual que adivinen uno, simplemente les va a dar un 404 o algo así. Es más, incluso le dices 404, de que no existe, para que dejes de adivinar la URL. No tengas ni idea. Ajá. Si existe o no existe ese ID de ese recurso. Se pueden usar muchas estrategias, pero para mí se me hizo como que le estaban sacando la vuelta a un problema que no estaban resolviendo con esa forma. Poner ID.
Era para salir al paso. Ajá.
Sí, puedes poner IDs alfanuméricos, se vale. Pueden ser incluso nada más para acceder, tipo como slugs o algo así. Pero no es la solución. La solución no es evitar que adivinen los IDs. La solución es bloquear el acceso a los recursos que no tiene permitidos el usuario y hacerlos siempre en el lado del backend. Porque también se puede cometer este error que es querer poner validaciones en el frontend y confiar en que eso es suficiente. Y no sé si aquí, Adán, puedes comentarnos un poco del tema de solamente validar el frontend y no el backend.
Sí, de hecho, hay una anécdota chistosa que le pasó a un amigo, a mí no, donde encontró una página donde simplemente te deshabilitaba algunos controles de HTML. Y si presionabas F12 te ibas a las herramientas de desarrollador en tu navegador y simplemente los habilitabas y ya es como si y le presionabas salvar y ya automáticamente eso lo aceptaba como válido, ¿no? Y esta era una página del gobierno, entonces ahí te das cuenta, ¿no? Que la seguridad no precisamente depende de un presupuesto o de un sector de la sociedad, sino es más como una actitud, una mentalidad, porque como comentabas de la base de datos, inclusive el tipo de firma criptográfica que utilices para codificar las contraseñas puede ser vulnerable, ¿no? Como MD5, por ejemplo, que ya no se debe de usar. Y a lo mejor personas que apenas están iniciando en esto de la seguridad, pues por ser lo más cercano, lo más fácil, podrían utilizarla, ¿no? Y así muchas cosas de que no se mira primero la seguridad pueden ser ignoradas simplemente porque en todas las capas de arriba y de abajo de las computadoras hay vectores de ataque, ¿no? Tanto los procesadores tienen hacks que los ingenieros que estaban ahí tuvieron que hacerlo porque no hay cosas perfectas y tienen que sacarlo ya. Así los navegadores, la seguridad no es una cosa a la que llegas y ya no tienes que hacer nada más, sino es un proceso constante de estar revisando cosas, de auditar, por ejemplo, logs, o ver que todo esté funcionando correctamente, que analices el CPU a ver si está dentro de los rangos normales, cosas así.
Y para eso hay un montón de herramientas que se pueden utilizar cuando estás desarrollando un proyecto. Puedes incluso tener tus propios monitores instalados en tu mismo servidor, que hay proyectos incluso open source que sirven para hacer eso. O bueno, de nuevo, si usas un servicio de infraestructura como servicio, seguro van a tener este tipo de monitores. Y mencionaste un punto que me gustaría darle un poco más de énfasis, que es que cuando estás programando, cuando estás desarrollando un proyecto, trabajas con muchas capas sobre las que tú no tienes control, ¿no? Tienes desde el sistema operativo en el que se va a ejecutar tu aplicación, el framework con el que lo estás desarrollando, el propio lenguaje de programación, si es un lenguaje interpretado, si haces web development, seguro usas un lenguaje interpretado, seguro usas o PHP o JavaScript o Python o Ruby, o si usas C# o Java, también son lenguajes que están corriendo en máquinas virtuales o en runtimers, y todas estas capas sobre las que tú no tienes control también pueden tener vulnerabilidades. Entonces, también tienes que revisar constantemente si no se detecta alguna falla de seguridad, que tengas que hacer alguna actualización, o simplemente tener buenas prácticas en la actualización de tus módulos. Y para eso es importante no estar metiéndole mano a módulos que no quieras estar manteniendo tú por tu cuenta. Y aquí podemos llegar a un ejemplo que yo ya había utilizado en la primera versión de este podcast, que es, por ejemplo, cuando utilizas un framework como WordPress, que realmente no es un framework, es un, no sé qué es WordPress, pero ponle que usas WordPress, por ejemplo, que todos lo conocen.
Content Management System.
Ajá. Es un Content Management System muy utilizado para hacer blogs. Y los blogs están ahí funcionando en todo el mundo. Casi todos usan WordPress para hacer blogs. Es muy bueno para eso. Lo tienes que configurar muy bien porque como es el proyecto más utilizado y es open source, todos conocen sus vulnerabilidades cuando salen y te van a atacar por esa parte. Pero imagínate este escenario. Yo recuerdo un proyecto que llegué a ver en donde estaban utilizando WordPress porque se les ocurrió usar WordPress para ese proyecto. Pero el proyecto escaló de ser simplemente un sitio de contenido en texto a ser un sitio de paga de contenido en video, tipo cursos, tipo como capacitaciones, algo así. Y en este proyecto estaban utilizando WordPress con muchísimos plugins para poder crear ese sistema para el que WordPress no está hecho. Y como WordPress no está hecho para eso, comenzaron a meterle mano a los plugins para modificarlos y para adaptarlos a las necesidades de la empresa. Cosa que nunca debieron haber hecho, porque al hacer eso se rompe toda la línea de actualizaciones que esos plugins puedan tener en el futuro. Y todo el mantenimiento de esos plugins y de ese código queda ahora en mano total de la empresa que está creando el software. Y esta empresa no se va a preocupar por estar haciendo esos merge del repositorio original y estarlo mezclando con su código que ellos modificaron localmente, porque muchas veces eso es un trabajo enorme, porque no coincide, ¿no? No se puede. Entonces pierdes todo ese nivel de mantenimiento automático que te puede dar el hecho de no meterle mano a paquetes de terceros. A menos que quieras tú ser el responsable de ese paquete de terceros, mejor no lo toques. Mejor usa un framework que esté pensado para crear aplicaciones de todo tipo, que esté pensado para que tú construyas tu castillo de Legos, que para eso hay muchos tipos de frameworks. Utilizar un proyecto que no es para lo que quieres y luego meterle mano al código de ese proyecto para hacer modificaciones tipo hardcore, no es buena idea. Vas a dejar fallas de seguridad por todas partes, porque esta gente no podía ni siquiera actualizar la versión de WordPress que estaba utilizando. Y tenían que hacer parches manuales y era algo inmantenible. Si ustedes están trabajando con un proyecto de este tipo, de verdad, piensen en cambiar de framework. Piensen en implementar un framework y, por favor, no hagan este tipo de prácticas. Porque, en serio, los van a atacar y les van a tumbar su sistema eventualmente y van a comprometer la seguridad de sus usuarios y la información de sus usuarios. Que esa es la parte que las empresas realmente no están considerando. Cuando falla la seguridad, comprometen información de terceros. ¿Alfredo?
Sí, y mira, es súper importante siempre estar pendiente de los parches de seguridad. Comentaba también que hace unos años hubo un gusano que casi tumba el internet, porque aprovechaba una vulnerabilidad de Microsoft SQL que se había parchado 6 meses antes, ¿ok? O sea, el parche ya estaba desde hace 6 meses y, sin embargo, este gusano aprovechaba la vulnerabilidad de todos los servidores que no habían sido actualizados y fue uno de los que más estragos causó en el internet, creo que fue hace como 10 años, 15 años por ahí. ¿Todo por qué? Porque no se quiso hacer las actualizaciones de seguridad. Son muy importantes. Sí se tiene que tener demasiado cuidado qué utilizamos, porque si te dejan un sistema que no se puede actualizar, un módulo que no se puede actualizar, algo que no se puede actualizar, alguien le va a encontrar la falla. Y créanme, la van a aprovechar.
Adán, ¿has tenido algún tipo de proyecto de parecido a esto?
Sí, desafortunadamente también he sido víctima de ataques informáticos. Cuando era más joven me tocó implementar uno de estos foros en PHP, donde era para unos jugadores en línea, ¿no? Y desafortunadamente la versión, no me percaté de que había cambiado, instalé algunos plugins y simplemente pues eran programadores que no tenían mucha experiencia, aparte el internet era muy joven. Entonces instalé un sistema, lo hackearon, robaron la base de datos, me culparon a mí por ser el administrador y pues no había manera, ¿no? De decir, sabes que yo no fui porque todo apunta, yo era el que tenía las llaves, ¿no? Desafortunadamente a veces no se sabe, eres muy, muy nuevo con los sistemas y todo eso, pero yo creo que desde ahí aprendí que los datos, como personas que trabajamos con información, son como el tesoro de tu compañía. Si tu compañía no está activamente pensando en eso, tal vez sea buena idea que lo menciones, porque todos los días, en todos lugares, siempre hay alguien buscando qué provecho le puede sacar, y esto crea un mercado negro, tanto de cosas tan sencillas como nombre de usuario, así como bases de datos. Hace poco leí un artículo donde unos rusos estaban vendiendo en el mercado negro bases de datos que le robaron instituciones mexicanas. Y eso es nada más porque se dieron cuenta que las estaban tratando de vender, pero los hacks mejores hechos son los que no se detectan. Entonces, quién sabe qué otros lugares también tenga vulnerabilidades si no nos hemos dado cuenta.
Hay vulnerabilidades en todas partes. Están estos famosos ataques Zero Day, los ataques de día cero, que son precisamente eso, ataques que solamente la persona que lo descubrió lo conoce, ni siquiera la compañía que fabrica ese sistema o que mantiene ese proyecto. Y como no hay nadie que lo conozca, no hay nadie preocupado por parcharlo, ¿no? Y te pueden llegar por ahí. Es algo constante. También mencionas el tema de la base de datos. Y es algo de lo que quiero hablar, porque las bases de datos son bien importantes y muchas bases de datos están muy mal configuradas, están expuestas en muchos casos o están en lugares donde no son seguras. Y aquí hablemos de un tema que no es necesariamente seguridad externa, sino podemos llamarlo seguridad interna. ¿Qué pasa si tu base de datos está instalada en un servidor que no está pensado para para manejar bases de datos. Es decir, una instancia que no tiene réplica, un disco duro que no tiene réplica, y donde por alguna falla de seguridad, no, perdón, no falla de seguridad, por alguna falla física, alguna falla del hardware, alguna falla del sistema, de la infraestructura que usas, se pierde esa imagen, ¿no? Que ya ha pasado, incluso en AWS ha pasado, que se llegan a perder imágenes de servidores y si no tienes réplicas de esas bases de datos, no tienes backups, pierdes la información de tus usuarios. Y ese ya es un tema de mala administración y es un tema que se puede resolver simplemente haciendo un mejor manejo, haciendo un refactor ahí, urgente si no lo has hecho, de cómo tienes controlada tu base de datos. Y a mí me ha tocado ver proyectos en donde la base de datos está instalada en un servidor privado, que es un servidor físico, corriendo en un rack de servidores, y no tiene ningún tipo de respaldo. Entonces, donde el disco duro de ese servidor se descomponga, se perdieron esos datos para siempre.
Uh-huh. No, y mira, incluso a mí me ha tocado ver DBAs muy buenos, comentaba que tienen incluso encriptada la base de datos de tal forma que ni siquiera el administrador del sistema operativo donde está corriendo el motor de base de datos tiene acceso a los datos, hasta ese grado donde los datos solamente pueden ser accedidos específicamente por las aplicaciones que los consumen y ellos, pero ni siquiera el administrador del sistema operativo, hasta ese grado es importante.
Y es que aquí podemos hablar ya de la parte de los usuarios, la seguridad en los permisos de acceso de los usuarios. Imagínate que tú eres un programador muy novato y se te hace muy fácil que los usuarios tengan permisos de hacer delete, de hacer update, simplemente conociendo el ID del recurso que quieren modificar, ¿no? Del modelo, de la tabla en la base de datos. Y confías en que tu frontend, como en tu frontend, pues desde ahí estás mandando todos esos requests al backend, pues el usuario nunca va a poder hacer una llamada mal porque la va a hacer siempre desde tu frontend, ¿no? Pero no, realmente hay muchas herramientas desde las cuales pueden replicar esos queries a tu backend y modificarlos. Hay herramientas open source, hay herramientas que son incluso de debugging que se pueden utilizar para este fin y pueden hacerte una inyección de datos, pueden hacerte modificación de datos, pueden borrarte la base de datos. Entonces ahí tienes que empezar a implementar medidas de seguridad ya desde ahí, en permisos de usuarios. ¿Por qué? Porque no quieres que por culpa de que alguien que tiene permisos de usuario para entrar a tu sistema, esa persona ya sea como un vector de riesgo para tu sistema. De que alguien que lo hackee a él o alguien que se logre loguear con sus permisos de usuario empiece a hacer mal uso de tu aplicación. Porque muchas veces la seguridad se relaja creyendo que se va a utilizar en un ambiente cerrado, ¿no? Es que solamente lo van a utilizar clientes de paga y los clientes de paga pues no van a estar ahí jugueteando con los recursos. Entonces como que te sientes relajada porque todo está detrás de un login y ese login está muy restringido en cuanto a los permisos de esos usuarios. Pero esos usuarios pueden tener fallas de seguridad en sus computadoras, en su sistema de login. Sencillamente se pueden conectar a una red insegura en un aeropuerto o algo así, donde alguien nos está snifeando y logra obtener su ID de sesión. Y con eso ya se pueden meter a tu sistema y hacer cosas. Entonces tú tienes que no confiar en los usuarios. Tienes que hacer un montón de restricciones para ellos y confiar en que un usuario puede ser un atacante también. O alguien con permisos de usuario puede ser un atacante. Imagínate Facebook, el nivel de seguridad que debe tener, porque le da acceso a cualquier persona que se abra una cuenta. Y muchas de esas personas son hackers buscando cómo joder el sistema de Facebook estando dentro del sistema de Facebook, teniendo algún tipo de permisos como usuario. Y Facebook tiene que considerar que un usuario puede ser un atacante, alguien con algún tipo de privilegio dentro del servidor. Otra cosa es que incluso los usuarios que manejas dentro de tu servidor, en caso de que uses un servidor Linux, tienes que tener algunos ambientes a modo de sandbox para que, por ejemplo, el usuario con el que te logueas el servidor por medio de SSH no sea el mismo usuario que tiene permisos para borrar la base de datos. ¿Por qué? Porque con que te logren copiar una contraseña, ¿no? Con que logren robarte una contraseña de acceso, ya tienen permiso para todo. Y dentro del servidor debes de tener otros usuarios con otras contraseñas de acceso que sirvan como contrafuegos para que alguien, ok, logra meterse por SSH a tu servidor, pero dentro del servidor no logra hacer más que leer logs, porque ese usuario no tiene muchos permisos, no tiene más que permisos para que puedas loguearte con el segundo usuario que ya tiene algún otro tipo de permiso. Entonces, manejar estos diferentes usuarios dentro de tu servidor también puede servir para que, en caso de que te logren robar esa llave SSH que tienes en tu computadora, no puedan hacer la gran cosa dentro del servidor. Y como eso, hay un montón de estrategias que se pueden usar. Que de hecho, eso lo leí en un foro de Google, porque a Google alguna vez en sus inicios le llegaron a robar una clave SSH y lograron meterse en un servidor, pero no pudieron hacer nada, porque ese usuario literalmente solo tiene permisos de lectura, el usuario con el que se metieron. Y solamente servía para loguearte con un segundo usuario dentro del servidor que ya tenía un poco más de privilegios. Pero pudieron, no sé, hacer un escaneo de la estructura de los servidores de Google y publicarlo en internet para que la gente tuviera una idea de cómo están estructurados los servidores de Google, aunque no pudieron hacer nada más. Estoy hablando del 2006, 2007, esa noticia fue hace mucho, mucho tiempo, y no creo que Google cometa esa clase de errores de nuevo. Pero ocurrió, y le ocurrió a una empresa enorme, una empresa que tiene muchos ingenieros, que tiene ingenieros de lo mejor que hay en el mundo, y le ocurrió a ellos. Entonces, seguramente te puede pasar a ti también, y tienes que considerarlo. Y esto le estoy diciendo a la gente que realmente no tiene tanta experiencia administrando servidores, que no tiene por qué tenerla, tal vez porque tal vez es un developer en un equipo pequeño que está haciendo tareas que no le necesariamente le tendrían que corresponder a él, pero pues no hay de otra, ¿no? En los equipos chicos todo este tipo de cosas pasan. ¿Y por qué hago mucho énfasis en los equipos chicos? Porque ahí es donde están las fallas así a diestra y siniestra, porque ahí es donde se cometen casi todos los errores, porque hay muy poca gente revisando esas cosas y hay muy pocos expertos en todo como para poderse dar cuenta de lo que están haciendo mal. En los equipos donde suele haber DBAs, donde suele haber DevOps, donde suele haber gente con especialidad en lo que está haciendo, las fallas se reducen así enorme, una cosa radical, porque ya tienes expertos en todo, pero cuando no los tienes, entonces las fallas vienen y las aplicaciones caen. O sea, es triste, pero las startups son las más vulnerables siempre, y muchos de nosotros estamos trabajando para proyectos que no son gigantescos. ¿Alguien tiene algo que agregar? Yo ya me cansé de hablar.
Bueno, miren, sí es muy importante ponerle atención, y les juro que de las maneras más imaginables pueden vulnerarlos. Me tocó un proyecto en donde tuvimos que hacer un parche de última hora porque había un ID, un URL con un IDs que indexó Google. Fíjense, indexó Google.
Wow,
y okay. Con una consulta podías tener acceso a información de contratos con consultar Google. Así de simple los pueden vulnerar. Y se suponía que nomás tenías que conocer un ID que era un GUID. Que dices, ¿quién va a adivinar un GUID? Pues no los van a adivinar, pero sí lo pueden consultar en Google. Y como esos ejemplos hay muchos, por lo que es muy importante, como menciono, atender las cosas básicas. Decía la vez pasada, todos los días debes de hacerte la rutina de checar tu log de tu web server, porque allí es donde te va a decir qué están tratando de hacer las personas. Y les juro, no es saber si te van a hackear, no. Alguien ya hizo el intento, ¿ok? Y alguien ya lo intentó, y es una cuestión de que tienes que ver qué están tratando de hacer.
La clásica mala configuración de Apache, ¿no? Que te deja indexar todo o algo así. Ajá. Un tipo de configuración mal. Y a veces las malas configuraciones también son vectores de seguridad de donde te pueden atacar. Adán, ¿qué agregas?
Lo que mencionabas era muy cierto sobre los usuarios. Hay un principio, estaba leyendo la documentación de AWS, que tienen 5 pilares de seguridad, y uno de ellos es el principio del mínimo privilegio. O sea, hace que le das el mínimo privilegio a los usuarios para que no vayan a hacer más de lo que pueden hacer, y minimizas la superficie vulnerable. Y se me hace como uno de los principios más importantes. Yo creo que a veces confiamos demasiado en los usuarios, pero me ha enseñado el internet que es casi como el viejo oeste, que no confíes en nadie, ¿no? A veces ni
Sí.
hasta en ti mismo. Porque te pueden robar claves, te puedes instalar algo que no debiste, pueden, no sé, secuestrar tu información. Eso siento yo que es un arma de doble filo, porque así hay como personas que tratan de crear un mercado donde por sus acciones como que violentan, ¿no?, la información de alguien más, obtienen un resultado monetario. Así personas también hay trabajando al otro lado, evitando que esas personas hagan, ¿no?, crímenes informáticos. Y que son de las que hablaba hace un momento, de cuando, que son, que tienen otro nombre, inclusive no son hackers, son como inspectores de la seguridad o malware researchers, cosas así, que estudian software que capturan y que dicen, ah, mira, este tiene esta firma, y ya la pueden añadir como en herramientas para limpiar tu computadora o en firmas de antivirus, cosas así.
Yo recuerdo en alguna ocasión una empresa donde estuve, un proyecto donde estuve, contrataron a una compañía, no recuerdo si era de Israel, no recuerdo, era de un país así lejano, que era una especie de compañía de seguridad informática. Te hacía un test de seguridad, ¿no? Intentaban hacerte varios ataques por diferentes lados y al final te dan un reporte y te decían qué es lo que encontraron. Era básicamente contratar a un grupo de hackers que te intentaban hackear
Sí.
y te daban ese reporte. Eso es algo útil. De hecho, si se fijan hasta este momento, no estamos hablando de temas de hacking, no estamos hablando de seguridad a un grado extremo, a un grado de gente profesional que se dedica a vulnerar seguridad. Estamos hablando simplemente de fallas, fallas como programador. Ahí es donde está la mayoría de la seguridad. Créanme que ese hacker ruso que se va a meter por un bug de Linux a su servidor es lo último que les va a pasar. Es de lo más raro que les puede pasar. Y esa gente está trabajando a sueldo para meterse a cosas donde realmente va a tener una remuneración bastante considerable, ¿no? A un servidor de gobierno, alguna base de datos así enorme. Difícilmente se va a meter a una aplicación pequeña o alguna aplicación de nicho o algo así. Por lo general ahí se van a meter bots, incluso ni siquiera un hacker en forma, un bot que está programado para buscar vulnerabilidades por defecto en configuraciones de servidores, en configuraciones de aplicaciones, en cosas así. Y probablemente sea un bot el que encuentre esa falla, la reporte a alguien que la quiera explotar y esta persona ya los ataque por ese lado. O como les decía, un DDoS, alguien que se organice para tumbarles el sitio, o incluso estos hackers que utilizan virus que tienen instalados en computadoras de usuarios que no lo saben, en estas computadoras que son zombies pasivos y que están esperando a recibir la orden de la persona que controla estos virus para decirles, hey, entre todos ustedes, háganle un DDoS a esta página, ¿no? Y un montón de computadoras de personas que no tienen nada que ver con ese ataque empiezan a hacer peticiones a ese endpoint para tumbar el sitio. Entonces, implementar seguridad básica, implementar servicios para filtrar peticiones, implementar buenas prácticas de programación, de preferencia, si se puede en algún momento, cuando el presupuesto alcance, contratar a alguien que se dedique específicamente a mantener la infraestructura, alguien que tenga esa experiencia y pues eso, manejar sistemas que estén hechos para bases de datos, para manejar su base de datos y pues nada más que eso. Al final las buenas prácticas nos van a reducir un gran porcentaje de fallas de seguridad. Buenas prácticas en todos lados, ¿no? Tanto en deployment, en infraestructura, en desarrollo de software, en todos lados. Y ahí es donde ya pues y se involucra el crecimiento de cada persona dentro de esta área. A todos nos va a pasar que incluso por accidente borramos una base de datos. A todos nos va a pasar dejar algo bien, bien vulnerable, pero tenemos que aprender de los errores y es parte del proceso. Y conforme vamos creciendo como desarrolladores, como ingenieros, tenemos que cometer menos errores tontos. Y es bueno, eso también hace que nuestros errores del futuro ya no estén tan tontos, ¿no? Y puede que sean un poco más peligrosos. Pero este tipo de cosas que se pueden evitar fácilmente nada más sabiendo lo que haces, se puede hacer incluso estudiando, estudiando informe y no haciendo toda prueba y error, porque la prueba y error cuesta mucho en producción.
No, y o sea, sí aprendes, pero es demasiado caro. Miren, me recuerdo que hace unos años a Microsoft lo traían, pero en el ojo del huracán, muy duro, precisamente por las vulnerabilidades que tenía en Windows, al grado de que detuvieron, no recuerdo exactamente qué versión fue, pero por mandato de Bill Gates, detuvieron Windows a parchar la seguridad. Y en esa ocasión dijeron, tienen la obligación todos los programadores de Microsoft leer este libro. Se llama Escribiendo Código Seguro, de Michael Howard y David LeBlanc, que de hecho todo el mundo deberíamos de leer ese libro, está bastante choncho.
Wow.
Sí. pero son cosas. Yo cuando lo leí dije, no son ni siquiera cosas tan complicadas, son cosas muy básicas de que tiene uno que prevenir para evitar que uno escriba código inseguro.
Y bueno, ok. Vamos a tener que comenzar a concluir el podcast en este momento porque ya llegamos al tiempo límite. Y bueno, ¿con qué quieres concluir el podcast, Adán?
Yo creo que sería con alentar a todas las personas que estamos dentro de la industria de la informática, de las tecnologías de información, a dedicarle un presupuesto, un tiempo a la seguridad informática, tanto como en el manejo de secretos, en la capa del base de datos, en cómo hacemos nuestros métodos o funciones, así como las dependencias que tenemos. Todo eso va a permitir que podamos resguardar los datos, que realmente es como el oro de todas las compañías hoy en día. Y no queremos tampoco, implica mucho, sale muy caro que te ataquen, ser atacado, que secuestren tu información. Y nada más hay que hacer conciencia y tener esas pequeñas prácticas, establecer procesos de revisar lo que podría salir mal, ¿no? Yo creo que esa sería una conclusión.
Alfredo.
No, miren, debe de tener en cuenta que los van a hackear, ¿ok? Alguien va a buscar la manera de burlarse del sistema. No echen en saco roto. Yo siempre he dicho que el código, del 100% del código que escribas, 80% va a ser para cuidarle las manos al usuario. Y el otro 20% es para que haga lo que el sistema tiene que hacer. Y lamentablemente es una realidad. Porque no nomás lo cuidas en que los datos estén bien validados, sino también le cuidas de que no trate de vulnerar el sistema. Dando una conferencia sobre frontend, alguien me preguntó, porque pues notas que en frontend, en web, pues el código de JavaScript se lo das al browser y lo pueden examinar. Dicen, ¿cómo evitas que te roban el código de esa manera? Y le digo, yo me preocuparía porque no me robaran los datos, el código, ¿qué? Sí, es mucho más importante cuidar los datos, poner... Hay dos tipos de permisos en el backend. Uno es el permiso de que la persona puede ejecutar un método y el segundo es el permiso de que la persona puede ver un dato. Se tienen que implementar esos dos. Y si no lo tienes así, créeme que tienes un problema de seguridad. No me quisiera extender tanto, pero se me olvidó comentar de que... por ejemplo, GraphQL y Firebase a veces tienen este problema porque descubren cuáles son los endpoints y los empiezan a recorrer y te pueden robar toda la información. ¿Por qué? Porque no hay un permiso específico de qué datos puedes ver y qué datos no.
Vale. Yo ya no quiero extenderme más, solamente quiero comentar que hay que ser humildes. Hay que ser humildes como programador y entender qué es lo que no sabes. Perdón, no entender lo que no sabes. Más bien, cuando no estés seguro de lo que estás haciendo, ten por hecho que probablemente no estás haciendo lo mejor que se puede hacer en ese aspecto. Y estudiar sencillamente como eso. La vas a regar, tienes que sacar el proyecto, yo entiendo, ni modo, va a salir con fallas. Pero si no estás seguro de lo que estás haciendo o no estás seguro de que implementaste las mejores prácticas que podías, pues sigue estudiando, sigue aprendiendo y en el futuro corrige lo que se pueda y lo que no, pues simplemente en tus próximos proyectos ya no lo vuelvas a cometer y listo. Pero sí, estudiar es lo que sigue porque muchísimas fallas son por falta de experiencia más que nada. Y yo creo que con eso es con lo que puedo terminar el podcast. Y pues listo. Pues muchas gracias, Adán, Alfredo. Este podcast me gustó. Creo que quedó mejor que la versión anterior. ya más pulido. Ya es el refactor del original podcast que habíamos grabado. Y pues ya nomás queda invitar a todo el mundo a seguirnos por redes sociales. En Twitter y Facebook nos pueden encontrar como Pato de Goma Podcast. Así nos buscan en Twitter y en Facebook, Pato de Goma Podcast. Se pueden unir a nuestra fanpage. Nos pueden buscar en las plataformas principales de podcast, Spotify, Apple Podcast, en Anchor FM. Suscríbanse para que les llegue notificación. Métanse a nuestro sitio web, patodegomapodcast.com, y ahí también se pueden suscribir. Y por favor, recomiéndenos con sus amigos si les gusta el podcast. Ayúdenos a llegar lo más lejos posible. Y pues es todo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Bye.